¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás vos? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por llamarme.
Adriana, un placer que estés con nosotros. Y bueno, queremos hablar sobre la importancia que tiene el Museo de la Memoria. Por ahí se ha, a través de discursos, ¿no?, proselitistas, se ha tratado de denostar justamente la importancia que tienen este tipo de lugares, ¿no?, del rescate de la identidad cultural, social de un país. Y ahora que corre en riesgo de un traslado supuestamente a la Casa de la Cultura o incluso de un cierre definitivo, genera muchísima preocupación.
Sí, por supuesto que genera preocupación. No solo esto del Museo de la Memoria Popular acá en Gualeguaychú, sino muchas de las cuestiones que están planteándose a nivel nacional con el presidente electo y la vicepresidenta, ¿no es cierto?, con respecto a lo que ellos consideran derechos humanos. Ellos hablan de una memoria incompleta. Yo diría que incompletos somos todos los familiares de hemos sido directamente afectados por el genocidio, porque no son cuestiones del pasado. Eso es lo que yo veo, inclusive el otro día cuando el candidato, el intendente electo, habló. Perdón que me está sonando el teléfono fijo, ya lo... Uh-huh. Bueno, ahí está. Cuando habló de que no solo le interesaban los derechos humanos del año 70, de los militantes del 70, es con una mirada absolutamente sesgada y parcial de la historia, discontinua, porque justamente nosotros vivimos en el 2023 y todavía no sabemos qué pasó con nuestros familiares, todavía seguimos buscando a los más de 300 nietos que fueron apropiados por la dictadura, que son delitos que se reactualizan hoy en la democracia, porque es gente cuyas adopciones estuvieron basadas en un delito. Y por lo tanto, esa apropiación hace que la desaparición forzada de sus padres se perpetúen. Y estamos hablando del 2023. O sea que hay una concepción de discontinuar la historia, justamente para no saber de dónde venimos, para poder volver a políticas del pasado. Y nosotros, desde los organismos de derechos humanos, siempre nos van a encontrar de este lado, resistiendo, denunciando, con claros objetivos de concientizar a la población. En este caso en particular del Museo de la Memoria Popular, el ministro de Derechos Humanos que tuvo Eduardo Luis Duhalde, él decía que la construcción de la memoria popular se da en la construcción de la memoria las disputas de poder que se dan en la política, que no es una construcción pacífica. Y es lo que nos está pasando ahora, porque son distintas concepciones sobre lo que es la memoria popular, donde se respetan a las víctimas no solo de la dictadura acá con el museo, sino de los excombatientes, como vos decías, toda la investigación que se hizo sobre los barrios populares, como Pueblo Nuevo, lo que fue el frigorífico. Así que en ese sentido nosotros vamos a dar la batalla en el sentido de seguir construyendo colectivamente, porque ahí también hay una gran diferencia entre la concepción individualista, la concepción, esto de querer darle el museo a la Comisión del Carnaval, que es una corporación privada, digamos, por más que el acervo cultural de Gualeguaychú, en la antigua gestión, hizo el Museo del Carnaval. O sea, no es que negó, sino que al contrario, rescató y puso en valor lo que fue la actividad del carnaval en Gualeguaychú. Pero con respecto al Museo de la Memoria Popular, nosotros vamos a seguir tratando de que eso se respete la ordenanza por la cual fue creada. Y si en algún momento tienen que modificarse, será también dentro de las normas de la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Tendrán que hacer una nueva ordenanza, pero nosotros vamos a dar la batalla, como siempre lo hemos hecho los organismos de derechos humanos, defendiendo lo colectivo, defendiendo la memoria popular, defendiendo a las víctimas, y no solo de la dictadura, porque acá en Gualeguaychú tenemos los hechos del 1 de mayo de 1921, uh-huh. Bueno, un montón de hechos, que es lo que hace la memoria popular, que es la reconstrucción de la historia local, pero siempre de la perspectiva de los sectores populares, ¿no es cierto? Entonces acá es lo que se hace, recopilar, investigar y resguardar toda esa documentación. Nosotros como Organismo de Derechos Humanos en Madres, desde el año 80 que nos reuníamos con Gualeguaychú, que fuimos los que mantuvimos enseguida la llama de la memoria durante los 40 años de la democracia, teníamos denunciado 16 casos de detenidos desaparecidos en Gualeguaychú. Gracias justamente a la creación del museo y a la investigación que hizo el museo, de esos 16 casos que teníamos, perdón, 21 casos, con esta investigación se agregaron 16 detenidos desaparecidos en Gualeguaychú.
Que se desconocía.
Que se desconocía absolutamente. Y lo interesante es que justamente nosotros teníamos, de los 21, la mayoría eran estudiantes universitarios, y esta nueva franja que aportó el museo, muchos eran obreros, era como otra franja etaria. Lo importante que es hacer conocer o la identidad de Gualeguaychú, que esté ligada, que el genocidio no pasó solamente en Buenos Aires, bueno, que todo el país, sino que también acá en Gualeguaychú el genocidio tuvo su clave en clave local y dejó 36 víctimas de desaparición forzada y no 21 como teníamos registrado desde el organismo. Eso habla de la importancia que tienen las investigaciones del museo y cómo hacen a la identidad local. No podemos hablar de un Gualeguaychú que niegue ese pasado. Uh-huh. Desde ese sentido nosotros vamos a dar batalla para que por lo menos todo lo que se haga dentro del marco de la ley.
Uh-huh. Adriana, desde los organismos de derechos humanos, desde el nodo de Gualeguaychú, de la Red por el Derecho a la Identidad, de Abuela de Plaza de Mayo, ¿se va a estar solicitando un encuentro con el intendente electo Mauricio Davico?
Mira, supongo que sí, no te sé decir, pero yo supongo que sí. Que por lo menos yo creo que hay que dejar bien claro las expresiones, porque cada expresión es una expresión que hace a lo que uno ideológicamente, el posicionamiento ideológico que uno tiene frente a estas luchas, a la historia de lo que pasó acá en la Argentina. Estamos altamente preocupados. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, tengo como un retorno. Preocupados porque, si bien se respeta la voluntad popular, la vicepresidenta electa dijo públicamente que acá se necesita una tiranía para gobernar. Y me parece que hablar de tiranía a los 40 años de la democracia es una provocación para una sociedad que ha vivido una dictadura. Entonces, desde ese lugar me parece que se vienen tiempos donde realmente vamos a tener que dar duras batallas en defensa de todas las conquistas logradas en los 40 años de democracia.
Uh-huh. Adriana, gusto de saludarte. Juan te habla.
¿Cómo estás, Juan? Buen día. Perdón que no te saludé.
Pero por favor, ningún problema. Adriana, entonces, el hecho de todo lo que es la actual distribución allí en el cuadro de la ex estación del ferrocarril, está todo por ordenanza, eso primero.
Sí, sí, por supuesto, uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, la ordenanza que no recuerdo bien, me parece que es 12.287. Primero fue un decreto en el 2017, uh-huh, cuando se empezaron a reunir historiadores, militantes de derechos humanos, también personas de la sociedad civil. Uh-huh. Se hizo un decreto en el 2017 que después, que es muy importante decir, que la ordenanza fue sancionada por unanimidad en el 2019. Uh-huh. Bueno, esas, no sé, supongo que de modificarse se harán por todas las vías legales, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque dentro de la legalidad todo, fuera de la legalidad nada. Y dentro de la legalidad se van a dar las disputas, se van a tener que argumentar, y donde ahí queda al descubierto cuáles son, en qué tipo de sociedad queremos vivir. Una sociedad que borde el pasado, una sociedad que ponga el acento en lo individual, en desmedro del bien colectivo, o una sociedad que reconozca su propia historia y en función de eso sepa dónde ir, que el pasado ilumine el presente, que el pasado no solo ilumine el presente, sino que nos diga a dónde no queremos ir y a dónde sí queremos llegar, por una sociedad donde la mayoría pueda vivir en dignidad y que pueda disfrutar de los derechos humanos en su totalidad.
Adriana, recuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri que se hablaba del curro de los derechos humanos, ¿no? Ahora se va un poco más allá también, ¿no? De terminar y de demonizar justamente a los derechos humanos, de instalar justamente la teoría de los dos demonios y de borrar del mapa todo lo que tiene que ver con la historia reciente, ¿no? De lo que pasó en la década del 70 con los militares en el poder. Lo que preocupa mucho es que esto... tiene su impronta dentro de la sociedad, ¿no? Que hay gente que avala justamente de que se borre esta parte de la historia, que no se discuta, que las nuevas generaciones no conozcan realmente qué fue lo que pasó y que, bueno, termine prevaleciendo el discurso de la derecha.
Mira, yo no soy politóloga ni puedo tener los elementos para hacer un análisis sobre los resultados de la elección. De todas maneras, si hablamos de un 55%, hay un 45% que no votó este proyecto político. Entonces, no anclemos en que la sociedad se va derechizando, sino que yo creo también que hay mucho votante joven que vivió después de los 4 años del gobierno anterior, donde se hacía un olvido justamente de todo lo del pasado y se hablaba del curro de los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que hay una gran cantidad que sigue dentro de esta línea en la cual nosotros hemos batallado en estos 40 años. Por supuesto que es preocupante, fíjate vos, que antes los genocidas, los que están presos, hay que destacar que fueron condenados por juicios por tribunales federales ordinarios. No se creó ningún tribunal especial como hacían los militares cuando juzgaban a sus secuestrados, a los militantes de la década del 70, ellos hacían tribunales de guerra especiales. Acá se les dio a los genocidas, a los responsables de los centros clandestinos de detención, a las fuerzas de seguridad que fueron acusadas, que fueron sentadas en el banquillo de los acusados, se les dio todas las garantías constitucionales de nuestra ley del Código Penal, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ahora pidieron prácticamente en manada salir a votar porque sabían que tenían representantes que reivindican la lucha de la dictadura, ¿no es cierto? Los ideales y sobre todo la forma de actuar que tuvieron durante la dictadura los militares. Es muy preocupante, por supuesto, pero nosotros, ya te digo, seguiremos en el camino que elegimos de dar batalla, porque acá hay un tema que es esencial. Ellos hablan de memoria incompleta. Bueno, estamos hablando de delitos cometidos por el Estado de lesa humanidad, que no tienen nada que ver con los delitos cometidos por civiles o por organizaciones que recurrieron a las armas para resistir. Nada que ver. Acá estamos hablando de los delitos que se ejercieron desde un gobierno, cuando ellos asaltan y el gobierno nacional toman por asalto el poder, utilizan todas las herramientas que el Estado provee. Y esos son los delitos de lesa humanidad y esos son los que se juzgan. Pero tienen nada que ver con los otros, que son los que ellos hablan de la memoria incompleta. Incompletos somos nosotros que todavía seguimos buscando a nuestros familiares, incompletos somos nosotros que seguimos buscando en Gualeguaychú hay 2 familias que buscan a sus posibles hermanos o hermanas que han sido apropiados por la dictadura. Bueno, creo que seguiremos en esta línea y seguiremos dando la batalla siempre pensando en la construcción democrática y en la dignidad del pueblo, aún a pesar de que estos 40 años de la democracia pareciera que vamos a retroceder, yo creo que no es así. Yo creo que tenemos una gran masa de ya te digo, no nos dejemos engañar con el 55%, hay un 45% que no votó. Y tenemos que fortalecer, por supuesto que tenemos que salir a concientizar y a seguir en lo que siempre hemos hecho nosotros. Tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas, que fueron las que se enfrentaron a la dictadura y lograron, después, y con la única herramienta que tenían las madres y las abuelas, que era gritar su verdad, porque jamás, jamás, ni las madres, ni las abuelas, ni ningún familiar de detenido desaparecido usó la justicia por mano propia. Y es preocupante ahora, porque justamente desde el poder político se está instando a los jóvenes que salgan a defender la democracia con un grado de irresponsabilidad absoluta en contra de los orcos, llamados orcos, tan despreciativamente a los militantes populares. Es muy preocupante porque es como que están incitando a que en la calle pueda haber situaciones a las cuales nunca quisiéramos llegar, ¿no?
Adriana, muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, no, gracias a ustedes y un abrazo muy grande.
Hasta luego, Adriana.
Hasta pronto, chau. Gracias.
Chau.